feudo de Brandenburgo. Para cualquier observador imparcial no parece haber mucho que celebrar. Es el tercer excelente resultado de la extrema derecha en solo unas semanas. Las tres elecciones se han celebrado en el este, pero especialmente Brandenburgo y Sajonia presentan características demográficas que no permiten despachar el asunto como un fenómeno local atribuible a la desafección en la antigua República Democrática Alemana y a sus votantes mayores, nostálgicos del antiguo régimen. El canciller Scholz, ocultado por los suyos en campaña, es vecino de Potsdam, la capital de Brandenburgo, igual que su ministra de Exteriores, co-líder de los Verdes, formación que pasa de formar parte del gobierno regional a no conseguir entrar en el Parlamento. Los Verdes lo achacan al voto útil. Es lo que le ha sucedido a la conservadora CDU, relegada a un humillante cuarto puesto por la nueva formación de izquierda radical que comparte ideario con la extrema derecha en inmigración. Este cúmulo de circunstancias puede servirle al canciller para que nadie reclame ahora su cabeza, a un año de las elecciones federales. La CDU, por su parte, cierra filas en torno a Friedrich Merz, en lo que se perfila como un paseo triunfal hacia la cancillería. Tampoco los democristianos tienen interés en remover lo sucedido estas semanas. Sin embargo, a estas alturas resulta imposible ocultar la crisis en el sistema de partidos alemán. Sustituir al desprestigiado Scholz por Merz seguramente aliviará la situación, pero no va a resolver el problema.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. El martes es 24 de septiembre del 2024. Felicidades a todas las Mercedes, Porsches y demás, y a los barceloneses que hoy celebran el día de su patrona. Hoy viene un nuevo temporal por el norte que va a cubrir los cielos hasta el centro peninsular. Se esperan lluvias fuertes en Galicia y más leves, pero acompañadas de tormentas en Cataluña y Baleares. En Canarias tendrán tiempo estable con algunas nubes. Bueno, lo de Oriente Próximo otra vez se pone feo. Dirán ustedes, ¿y cuándo ha dejado de estar feo lo de Oriente Próximo? La verdad es que, bueno, hay veces en las que se establece una especie de aburrimiento en el que hay tensión, pero no hay disparos. No, no habrá vuelto otra vez porque Israel va por todas, no solo contra Hamas, sino también, como saben, contra Hezbollah en el Líbano. Hizo estallar walkie-talkies, sus buscas, y ayer, bueno, lo que está intentando Israel es evitar que Hezbollah sea un riesgo en la frontera norte. Y por lo tanto los está empujando al norte del río Litani, que entre otras cosas es una cosa que exige una resolución de la ONU, la 1701. Si eso no lo logran con los bombardeos que están ahora poniendo en práctica, entonces sí que habrá invasión terrestre. La aviación lo que está es limpiando de lanzaderas de cohetes, de misiles balísticos, todo el sur del Líbano, todo el valle de la Beqa. Pero con solo la aviación, dicen los expertos, que va a ser difícil quitar de en medio a todos estos tíos. Es decir que, por lo tanto, habrá una invasión terrestre y la escalada estará en camino, inevitable. ¿Qué le vamos a hacer? Allí hay españoles, por cierto, recordemos, 150 militares que ahora están en pleno avispero. La ministra Robles ha tenido estas palabras para ellos.
Nuestro contingente están en este momento en los búnkeres, están con la moral muy alta, siempre me transmiten tranquilidad, están tomando todas las medidas de precaución necesarias. Desde que hubo las explosiones se han suprimido las patrullas, están haciendo los actos absolutamente indispensables y tomando todas las medidas de seguridad.
Bueno, ya veremos a mes, además, cómo se ayuda a los españoles que están por allí de visita o que viven allí y que quieran evacuar el Líbano. Esta tarde, a las 7, en el Ateneo de Madrid, sobre el papel, está prevista la presencia de Rodríguez Zapatero, porque presenta un libro. Es un libro que ha coordinado él, de la democracia y sus derechos, estas cosas y tal. Bien. Desde la jornada de elecciones en Venezuela, Rodríguez Zapatero está debajo de una piedra, detrás de una puerta, metido en un armario, yo no lo sé. No lo sé. Pero no ha comparecido, bueno, está en China, ha ido a China y tal y que cual, pero no ha dicho ni mu. Vamos a ver si acude finalmente y cuenta algo de la salida del Mundo González y del papel que él jugó. Y efectivamente, si es, ha sido una mediación suya, una, ha instado a que el Mundo González saliera. Como cuenta el presidente de la Asamblea de Venezuela, que luego escucharemos a las 9 de la mañana, que fuera presidente, Julio Borges, que le hizo a él. Trató de que firmara, por aquella época, dice el señor Borges, un papel muy parecido a este de Edmundo, con un añadido, y es que Borges asegura que Rodríguez Zapatero le amenazó diciéndoles: tú no has conocido mi peor cara. Luego hablamos con él. Esta mañana, además del audio de Pedro Sánchez, que es ayer fue muy cómico ver salir a todo el Loro Park, a todos los muchachos y muchachas del Consejo de Ministros y Ministras y Ministres a decir la misma frase, eso de blanco y en botella, que acusan al juez Peinado de todo. El juez Peinado fue a tomar declaración a este hombre a la Moncloa. Este hombre no declaró, dijo solo dos cosas, y eso se filmó. Y esa filmación, le guste o no le guste al juez, le guste o no le guste a Sánchez, se tiene que dar, pasar a las partes. A la acusación, a la fiscalía, al defensor, a lo que ustedes quieran. Y que lo filtraran a la prensa, bueno, era cuestión de minutos. Y este es Sánchez haciendo estas declaraciones.
Doña Begoña Gómez Fernández, ¿con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad?
Es mi esposa.
Muchas gracias. ¿Respecto de don Juan Carlos Barrabés, cónsul?
No.
¿Y respecto de don Joaquín Goyache Goñi?
Tampoco. Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416.
¿No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se pudieran haber formulado?
Desea acogerme al derecho que viene reconocido en la ley.
Bueno, luego, si quieren ustedes, nos dedicamos algún minuto a estas cosas, las reacciones y las no reacciones, porque ahora mismo el nerviosismo en el gobierno no está en estas, el que haya, se haya filtrado la voz de este hombre diciendo sí, no, y no conozco, de lo que habrá que analizar después alguna consecuencia. No, ahora mismo la desesperación que tiene el gobierno es que Junts le ha dicho que no va a apoyar el jueves el techo de gasto. Es verdad que de aquí al jueves igual hacen que cambie de opinión Puigdemont, pero de momento ha dicho que no. Y están con la angustia de verse sin techo de gasto, por lo tanto sin presupuestos, y esto les lleva a cargar no contra el que le dice que no, no, contra el PP. Ayer Esther Peña siguió las instrucciones del guionista de la Moncloa y empezó a insultar, menospreciar a Núñez Feijóo, así, de esta manera.
No tiene fondo de armario ni suficiente discurso para llegar cada día a las 3 de la tarde. El señor Feijóo se ha convertido en ese cuñado cenizo, tristón, con un punto de amargura que cada vez que te ve dice que la vida da asco, ¿verdad? Es de los típicos que te minan la moral. La verdad que no da una buena noticia ni por equivocación. Denota una desesperación y un egoísmo propio de un político mediocre, de un político menguante y que está fuera de la realidad. Es la típica persona que un día le toca la lotería y va a estar más preocupado del papeleo que tiene que hacer para cobrarlo que de disfrutarlo.
Esto es para pedirle el voto al PP, parece. Esto que han escuchado ustedes, a este otro loro, que es Esther Peña. Esto es para decirle que les voten los presupuestos, pero vamos a ver. Este es el partido que está pidiendo al PP que vote a favor de la senda de déficit. O sea, te insulto, te menosprecio, con todo ese asco, el asquito que pone en la voz esta muchacha, Y luego tengo la desfachatez de decirte además, y apóyame los presupuestos. Pero vamos a ver. ¿Y quién es el guionista malo que te escribe estas cosas? Estas cosas de cuñado triste y tal y que cual. Sí, sí, el bajo nivel de un partido que se ha vuelto una cosa barrio bajera. Navajera. Bueno, navajera, todavía las navajas, no, de los que te asaltan con una lata de atún cortada, con la tapa de una lata de atún. Es admirable. Bueno, vamos a ver, 6 y 10. ¿Qué más cosas hay por ahí? Aguilar, buenos días.
Herrera en COPE. Buenos días, Carlos. Pedro Sánchez se ha reunido esta madrugada con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para analizar la situación en Venezuela, en el Líbano, pero también ha hablado de las defensas de las políticas como impuestos globales a las grandes fortunas.
De medidas como un impuesto mínimo global sobre las grandes fortunas y la plena implementación de los dos pilares de la OCDE y del G20 sobre la fiscalidad de las multinacionales como base para una futura convención marco de cooperación tributaria.
Para el día de hoy, Sánchez tiene programado un evento junto al presidente brasileño Lula da Silva en el que va a acercar a la ONU su plan de regeneración democrática para acabar con los bulos. Esto cuando ya hace un mes desde que el ejecutivo brasileño prohibió la red social X, la antigua Twitter, en su país. Eso allí. Aquí en España, Alberto Núñez Feijóo ha afirmado ante sus varones que Pedro Sánchez se cree que gobierna para idiotas y ha asegurado que el ejecutivo vive en un bucle.
Este gobierno ya no se puede esperar nada más que lo mismo, una y otra vez. Engaños, abusos de poder, abusos de confianza, ausencia de principios y una legislatura ingobernable. El gobierno se nos parece a ese hámster que está metido en una rueda y que sigue dando vueltas todos los días.
Los presidentes autonómicos del Partido Popular han cerrado filas en torno a su presidente y han descartado negociar de forma bilateral la financiación de las comunidades autónomas. Y mientras esto sucedía dentro de la sede del PP, fuera, Javier Ortega Smith, el secretario general de Vox, cargaba contra el Partido Popular por intentar mantener en Madrid la zona de bajas emisiones.
¡Peperos, trileros, devolver el dinero!
Esto grita Ortega Smith desde una furgoneta que ha aparcado, como decía, frente a la sede del Partido Popular. Más cosas, la Fiscalía ha apoyado a archivar la causa abierta por el asesinato de Miguel Ángel Blanco contra 3 exdirigentes de la banda terrorista ETA. Considera que el delito ha prescrito y ha pedido no crear una jurisprudencia de excepción con la excusa de no mermar el Estado de Derecho. Y fuera de nuestro país, Giorgia Meloni y Elon Musk podrían haber llegado a un acuerdo para llevar Starlink a Italia. El pasado mes de junio se aprobó la primera ley espacial italiana. En el artículo 25 de esta se permite a las agencias públicas y privadas del sector espacial operar en el país. Es un acercamiento a Musk, que es también persona cercana a Donald Trump. Y en el partidazo de COPE, anoche cerramos jornada en la Liga sin descanso. Hoy ponemos en marcha la siguiente. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Betis y Mallorca pusieron fin a la sexta jornada en primera división anoche con una victoria in extremis en el descuento en la segunda parte del Mallorca 1-2 y sin descanso. Como dices, hoy ya nos atañe otra jornada de liga, la séptima, que cuenta con 2 partidos jugados de la semana pasada y que hoy va a continuar a las 7 en tiempo de juego con el Sevilla-Valladolid y el Valencia-Osasuna. Para las 9 de la noche el Real Madrid va a recibir al Alavés, donde a priori podríamos ver alguna que otra rotación en el equipo de Carlo Ancelotti. Para mañana dejaremos al Barça, el líder, que recibe al Getafe, aunque la noticia sigue siendo Ter Stegen, operado con éxito de esa rotura del tendón rotuliano en la tarde de ayer. Hoy se espera una reunión entre el director deportivo Deco y Hansi Flick para tomar la decisión de acudir al mercado de fichajes y contratar a un agente libre inmediatamente o esperar hasta enero para poder fichar con total normalidad. Y al margen de todo el fútbol, ya tenemos al equipo español para la final a 8 de la Copa Davis de tenis en Málaga, que se va a disputar dentro de un mes, con la noticia de que David Ferrer finalmente ha convocado, además de a Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Carreño Busta y Marcel Granollers, a Rafa Nadal.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así empieza.
Los debates, reconozcamos que no tienen el poder de antaño.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Las cárceles británicas se quedan sin espacio.
Ha aumentado tras este verano de disturbios callejeros.
¿Qué es el fact-checking? El control de trolas.
Se dedica al sector de la cereza. También están perdiendo producto y que necesitan mano de obra joven.
¡Ole! ¡Ole!
A Pilar Cienero se le ha escapado un ole bajito.
He intentado dar palmas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Mira, una pregunta para empezar la mañana, ahora que son las 6:15, las 5:15 en Canarias. ¿Estás de acuerdo con lo que cobras? ¿Estás contento con tu sueldo? ¿Crees que las subidas de los últimos años te han permitido no perder poder adquisitivo? Bueno, pues parece que la mayoría no lo tiene muy claro.
Lo que no es de recibo es que ya un trabajador tenga que andar fraccionando las facturas que le llevan a casa para pagar los impuestos.
Es que no ha subido todo, sube aquí. Y el sueldo está aquí, siempre vamos por debajo.
Suben los precios, no suben las nóminas.
La patata ha subido que es un primor. El aceite no quiero ni contarlo, pero el sueldo mío no ha crecido.
Una miseria, vaya, para como echar el alquiler, el agua, la luz.
Unos 27.000 euros brutos anuales es el salario medio en España, según datos de estadística tomando cifras de 2022. Esto en el sector privado, ¿eh? Porque en el público ese sueldo medio es un 42% más alto. La media está en 35.200 euros. En cualquier caso, como pasa muchas veces en la vida, la media no es lo más representativo. Es más, la mayoría de españoles cobran un sueldo cercano al salario mínimo. Lo dice estadística. El sueldo más común en España es de 14.586 euros brutos al año. Esa es la nómina más habitual en nuestro país y eso es prácticamente lo mismo que cobrar ese salario mínimo que en 2022 se situaba en los 14.000 euros. Pero es que además esos 14.800 euros eran un año antes 18.500. Desde el año 2018 el sueldo más común en España ha superado los 18.000 euros y todo esto con una cesta de la compra que es un 20% más cara que hace 3 años. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué dicen los expertos? Bueno, pues que las constantes subidas del salario mínimo han desplazado a muchos trabajadores a cobrar ese sueldo mínimo que marca la ley y esas subidas van a continuar. De hecho, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene previsto abordar este asunto pronto con los agentes sociales, con patronal y sindicatos, aunque es verdad que la decisión del Gobierno y, como digo, de Díaz, es que se va a subir ese salario mínimo y es quien tiene la última palabra. Bueno, de momento, de lo que hablan esta tarde Gobierno, patronal y sindicatos es de la reducción de la jornada laboral.
La vocación del Ministerio de Trabajo no es que tengamos trabajadores y trabajadoras de primera y de segunda. La reducción de la jornada laboral no puede ser solo para los trabajadores y trabajadoras públicas, que ya la tienen, pero el debate que tenemos es de país, como lo fue en el año 83. Un país que necesita ser modernizado, que gana derechos, que aumenta la productividad, que hace un poco más feliz a la ciudadanía, o un país que sigue en el año 83, cuando yo era una niña.
Bueno, pues así defendía Yolanda Díaz hace unos días la reducción de la jornada laboral por el mismo salario, algo que cuenta con el respaldo de los sindicatos, que por cierto se van a manifestar el jueves para presionar a la patronal, que no lo ve claro y exige compensaciones. De momento Trabajo ha prometido subvencionar las nuevas contrataciones que tengan que hacer las pymes, pero los empresarios dicen que no es suficiente. ¿El ministerio qué contempla? Bueno, quiere establecer un máximo de 1.712 horas de trabajo al año y que las empresas puedan distribuirlas más o menos como quieran, porque si dividimos esas horas entre los 243 días laborables que tiene el año, nos salen más o menos unas 7 horas al día, pero como digo, el Gobierno va a dar cierta flexibilidad a las empresas para que se puedan organizar. Por ejemplo, una fábrica de lámparas que necesita mantener sus turnos y que sus empleados trabajan más de 37 horas y medias a la semana, bueno, pues podrán, por ejemplo, cogerse días libres sumando esas horas que hacen de más.
Es mucho más sencillo trasladarlo a los días de vacaciones que modificar todas las jornadas diarias o semanales fruto de esa reducción.
Esto es lo que nos ha contado Jesús Laera, que es catedrático de Derecho al Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Dónde está entonces el problema? Pues que esto supone más costes y menos plantilla para la empresa.
Lo que supondría es un aumento de costes porque habría más vacaciones retribuidas. La empresa tendría que afrontar ahí también con contratos fijos discontinuos o temporales el aumento de vacaciones. Va a haber un problema ahí, que es que seguramente no se cubrirán vacantes porque no habrá gente que quiera trabajar pocas horas con pocos salarios. horario a tiempo parcial para cubrir esas horas por mucha subvención pública de ese paro.
Y una advertencia más que nos devuelve al problema inicial con el que empezábamos, el de que la mayoría de españoles cada vez cobran menos.
Yo creo que tiene un efecto moderador de salarios, porque es una interferencia de la ley en los equilibrios de la negociación colectiva, en una cuestión tan sensible como es el tiempo de trabajo, y genera un incremento de costes. Y al final eso se va a distribuir en las futuras negociaciones colectivas, ejerciendo de resistencia a las subidas de salario.
O lo que es lo mismo, que al final ese aumento de costes en la empresa lo acabaremos pagando los trabajadores, por lo que eso de trabajar menos cobrando lo mismo podría quedarse en una quimera, al menos para la mayoría. Fuera de España, todas las miradas siguen puestas en el intercambio de bombas entre Israel y el Líbano. Esta madrugada ha seguido el fuego cruzado después de que ayer Israel lanzara una campaña masiva de bombardeos por todo el Líbano en su lucha contra Hezbollah. Hay 492 muertos, 24 de ellos niños, 1.600 heridos y miles de familias desplazadas. Con colas kilométricas para huir, para salir de allí sin saber muy bien hacia dónde, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dice que no va a parar su cruzada contra el terrorismo.
Para aquellos que todavía no lo han entendido, quiero aclarar la política de Israel. Nos anticipamos a la amenaza en cualquier parte, eliminamos terroristas y no hemos terminado. Nos enfrentamos a días complejos. Por eso, os pido, ciudadanos de Israel, que permanezcamos juntos con determinación y paciencia.
Enseguida nos vamos a pasar por Beirut para analizar cómo se están viviendo estas horas de violencia sin precedentes desde la capital del Líbano. A veces los sueños se hacen realidad, otras se convierten directamente en una auténtica pesadilla.
Así que este es Tristan.
Espero que usted y el feo este...
¿Cuántas personas no soñaron, por ejemplo, con conocer a Brad Pitt después de ver Leyendas de Pasión? Bueno, pues hay gente que se aprovecha hasta de los sueños. Ojo a esto, dos nigerianos afincados en Málaga, entre los cinco detenidos, como responsable de una trama que estafaba a mujeres vulnerables, haciéndose pasar por Brad Pitt, Juan Baño.
Buscaban en las redes a mujeres vulnerables. A su última víctima en Granada la abordaron por Facebook con una falsa página de fans de Brad Pitt. Contactó con ella quien decía ser su representante, luego su abogado y finalmente el supuesto actor. Le proponía afecto, nos cuenta Juan Carlos, portavoz de la Guardia Civil, a cambio de negocios.
Sí, el negocio, que va a abrir una serie de negocios en España que si quieren participar con él y a cambio evidentemente les promete unas relaciones un poco más íntimas.
En los registros ha aparecido una agenda con las expresiones a utilizar para dirigirse a las víctimas.
Había escrito, mi amor de ti es verdadero, sentimiento desde mi corazón y por siempre, por favor, perdóname y acéptame más que nunca. Porque yo te quiero.
Habían creado una auténtica red de empresas por media España para el blanqueo del dinero. Esta pista llevó a una segunda víctima en Durango. Se han recuperado 85.000 euros de los 325.000 robados. La víctima de Granada lo fue por partida doble. La Guardia Civil descubrió que su propio hijo le había sacado otros 17.000 euros de la tarjeta.
Seguimos con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, buenos días.
Señor Herrera, buenos días.
O sea que hoy hablamos de la brecha de género.
Pues claro que sí, que es como se denomina al agravio salarial que, según dice el gobierno y dicen sus altavoces, sufren las mujeres en España con respecto a los hombres. Bueno, Herrera, esta teoría nace, sin embargo, de una premisa que es falsa. El Estatuto de los Trabajadores, afortunadamente, prohíbe de manera tajante que a idéntica categoría, horario y función una persona cobre menos que otra por su género, su raza o su religión. Sin embargo, ese mensaje ha calado, en especial por boca de Pedro Sánchez, que en los últimos años ha ido variando la letra, pero no la música.
Hoy en España las mujeres cobráis un 24% menos que los compañeros varones por hacer el mismo tipo de trabajo. Las mujeres cobráis un 30% menos que los varones por desarrollar y desempeñar el mismo tipo de responsabilidades.
Las mujeres cobran un 30% menos de salario que los hombres.
¿Cómo que normal que las mujeres cobréis un 27% menos que los compañeros por hacer el mismo tipo de responsabilidad?
Ya ves, es el bingo de Pedro. Unas veces sale el 24, otras el 27 y otras el 30. Según se levanta de la cama el señor Sánchez o se acercan elecciones y quiere pasar por gran defensor de los derechos de las mujeres. Pero, Herrera, ¿y si pese al frívolo baile de cifras es verdad lo que dice el lema de la pancarta más reivindicativa? Ya sabes, eso de mismo trabajo, mismo salario. Pues vamos a verlo porque no, afortunadamente no es verdad. La explicación es mucho más sencilla. Las mujeres en su conjunto cobran menos que los hombres porque trabaja menos horas. Es así de simple. Puedes tener la misma categoría, la misma antigüedad y las mismas funciones y recibir un salario inferior porque simplemente tu jornada laboral es más reducida. Claro, las mujeres se cogen, y aquí está la clave, el 85% de las excedencias en España y cerca del 90% de las reducciones de jornada para el cuidado de los hijos fundamentalmente. Claro, y esto provoca que al hacer las medias salariales los ingresos de una mujer sean en torno a 5.000 euros anuales menos que a un hombre, pese a tener exactamente la misma categoría, pero menos horas de trabajo que restan cuantía a su nómina. Sostener que las mujeres cobran menos que los hombres con idénticas circunstancias es, pues, un bulo, que además desecha el verdadero debate. ¿Cuántas de estas mujeres se ven obligadas a reducir su jornada y a marcharse incluso de su puesto de trabajo, aunque no quieran, porque son ellas las que más siguen ocupándose de todo fuera y dentro de casa? Y claro, ¿cuántas lo hacen voluntariamente por un acuerdo familiar sobre el que no tenemos que opinar? Un debate serio, Herrera, requiere respuestas a estas dos preguntas. Todo lo demás, pues es humo, ruido y un flaco favor a las afectadas.
Ahora, afectados y afectadas, a las 6:30, resumen de noticias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Foro Avanza Empresa Familiar. Adaptación al cambio y liderazgo serán los temas principales de esta tercera edición. Las empresas familiares son una pieza fundamental en la economía, el empleo y el bienestar social. Inscríbete en inscripciones@empresafamiliaravanza.com. Organizado por el Instituto de Fomento, Región de Murcia y Asociación Murciana de la Empresa Familiar.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Descubre por qué el atún rojo Fuentes es la preferencia en la alta gastronomía y los mejores chefs. Con más de 50 años de trayectoria en la producción de atún rojo, Fuentes exporta a los 5 continentes, comprometidos con la pesca sostenible y la excelencia en cada detalle. Fuentes, líder mundial en atún rojo.
¿Te imaginas encontrarlo todo en el lugar que te gusta? Ocio, moda, restauración, cines, sin moverte de allí, pero sin parar de disfrutar. Este otoño, Plaza Norte 2 se convierte en el centro de lo que siempre quieres hacer. No vienes a darte una vuelta, vienes a darte mil. Disfruta. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
¿Aún no conoces MEDAC? El centro de FP con 50 titulaciones oficiales. El de la formación práctica para ser lo que quieras ser. En MEDAC, tu futuro te espera. Más info en MEDAC.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en Murprotec.es.
Empieza la cuenta atrás para el Acciona Open de España Presented by Madrid. El mejor golf en el mejor escenario, del 26 al 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid. Los mejores golfistas del mundo se dan cita en un torneo histórico. ¿Y tú? ¿Estás dentro? Entradas ya a la venta en accionaopen.com.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós. Ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión. Para que vivas mejor.
¿Te preocupa la calidad de vida de tus padres? Cuideo mejora su comodidad física, mental y emocional con cuidados a domicilio personalizados y de calidad. Cuideo.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del tomate rojo rama. Porque solo hoy ponemos a la venta 40.000 kilos de tomate rojo rama por 1,25 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana, cinco y media en Canarias, como les decía, a las seis. La atención mundial vuelve a estar, los ojos del mundo vuelven a posarse en Oriente Próximo, que es un lugar que nunca deja de verse con el rabillo del ojo, porque cuando existe algún momento de calma, casi siempre es calma tensa. Y de la calma tensa, después de lo que ha venido ocurriendo a la ofensiva israelí contra Hezbollah, se puede volver en una escalada que acabe incluso en una invasión terrestre del sur del Líbano. Allí está Mikel Ayestarán, que nos atiende a esta hora de la mañana. ¿Qué tal, Mikel? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Estás por encima o por debajo del río Litani?
Estoy por encima, estoy en Beirut.
Ah, en Beirut. De Beirut no está saliendo gente ahora mismo, sale gente del sur hacia el norte del país, ¿no?
Exacto. La gente que está llegando ahora mismo, los desplazados que están llegando a Beirut, lo hacen desde el sur y desde el este, desde el Valle de la Beca, que son las dos zonas que bombardeó Israel con mucha dureza. Precisamente ayer a las 6:30 de la mañana, en este mismo momento que empezamos a hablar, es cuando empezaron los bombardeos, y recibieron pues esos mensajes por parte de Israel para abandonar las localidades en las que viven y desplazarse al lugar seguro que pudieran encontrar, y en este caso pues es Beirut o la ciudad de Trablus, también en el norte del país.
La ofensiva israelí fue una ofensiva básicamente de la aviación para destruir cohetes, lanzaderas, misiles y otras cosas más, y me imagino que arsenales de Hezbollah en el sur del Líbano. ¿Tú crees o se habla en el Líbano de que puede existir, además del ataque de la aviación, en cualquier momento una ofensiva terrestre?
Desde luego, y el propio ejército israelí ha dejado muy claro que todas las opciones están sobre la mesa. Digamos, el movimiento de tropas que ha hecho tan importante de Gaza a la frontera norte tiene un motivo, y puede ser precisamente este, que intenten una operación terrestre. Pero para ello, antes hemos visto cómo durante la semana pasada hubo golpes muy fuertes de inteligencia a Hezbollah, acabaron con la vida de toda la cúpula militar de la milicia chií, por ejemplo, y desde luego en las últimas 24 horas el nivel de los bombardeos, con más de 1.000 operaciones, dejando o provocando la jornada más sangrienta que ha vivido este país en los últimos 18 años, puede ser una señal, ¿no?, que está preparando el camino para la entrada por tierra. Vamos a ver, Israel ya lo ha hecho en el pasado, ya ocupó este país, si lo recuerdas, Carlos, uh-huh, durante un buen tiempo. En 2006 también entraron por tierra, entonces la guerra duró 33 días. Bueno, está claro que no ha servido de gran cosa, todo lo contrario, y en este momento lo que tienen sobre la mesa es poder entrar por tierra para crear lo que ellos llaman una zona de seguridad que permita a los 60.000 israelíes que están desplazados del norte volver a sus casas.
Mientras tanto, el gobierno del Líbano, si es que hay algo parecido, ¿qué dice?
Buena pregunta. La verdad es que se está se está limitando a intentar organizar de la mejor manera posible la llegada de las decenas de miles de desplazados que están saliendo del sur y del este. Aquí en Beirut, por ejemplo, ya hay muchas escuelas que se han abierto para intentar acoger a los desplazados, pero sobre todo, y teniendo en cuenta que es un gobierno pues tan débil, lo que prácticamente no existe, es la propia sociedad civil, ¿no? Una vez que está respondiendo, hay que tener en cuenta que el choque entre Hezbollah y Israel comenzó el 8 de octubre. O sea, llevan también de un año. Hezbollah empezó a lanzar cohetes en solidaridad con Hamas cuando empezó la guerra en Gaza. Y aquí desde hace más de un año pues hay prácticamente 100.000 desplazados del sur que huyeron de sus casas, pero hasta ahora bueno pues estaban con sus familias o con amigos, o habían salido del país. En este caso ya el gobierno tiene que afrontar una crisis de desplazados mucho más grande, y es yo creo que lo poco que puede hacer es intentar coordinar o ayudar a la población en algún punto, pero muy difícil porque es un gobierno prácticamente inexistente.
Sí. El sur del Líbano, es decir, por debajo de ese río Litani y parte del Valle de la Beca, el Valle de la Beca está, es una parte lateral, si Líbano lo partiéramos por la mitad, la parte más oriental sería el Valle de la Beca, está rodeado por Siria y en el sur, el Líbano, tiene frontera con Israel. Allí es donde se concentra el mayor poder de Hezbollah. ¿O hasta dónde llega el poder de Hezbollah en el sur del Líbano?
Sí, sin duda. Esas son las zonas de acción más importantes, todo lo que es el sur del río Litani, el Valle de la Beca, y también es importante destacar, Carlos, el control que tienen del sur de Beirut. Todo lo que es el Dahiyeh, los suburbios del sur de Beirut también son bastión de la milicia chií.
¿Beirut es una ciudad vivible todavía?
Sí, Beirut es una ciudad vivible. Una de las cosas que me ha llamado la atención en comparación a la guerra que nos tocó vivir también aquí en 2006 es, por ejemplo, que el aeropuerto sigue operativo. Es algo que realmente en estas situaciones pues deja de operar, ¿no? Lógicamente, la inmensa mayoría de compañías ya no trabajan, pero sí que sigue viendo algunos vuelos, sobre todo de la compañía nacional. Las escuelas, ¿no? La educación está suspendida, pero sí que hay una sensación de aparente normalidad, aparente siempre entre comillas, sobre todo pues en los barrios cristianos de la ciudad, pues donde bueno pues las tiendas, supermercados, pues todo sigue abierto, aunque lógicamente con esta llegada que se está produciendo de desplazados del sur y del este, pues realmente ya sienten que la guerra vuelve otra vez a sus vidas, ¿no? Y sobre todo lo que hay es una gran sensación de incertidumbre y mucho mucho cansancio también. Como he dicho, es casi un año viviendo en esta situación, si va a haber guerra, no va a haber guerra total o no. Pero es que esta vez hemos visto que en 24 horas Israel ha matado a prácticamente la mitad de las personas que mató en la guerra de 2006, en un solo día. Las palabras de Netanyahu diciendo que su objetivo es Hezbollah, no la población libanesa, no tranquilizan para nada. Y todos pues tienen muy claro que aquí se puede extender la estrategia empleada en Gaza, donde el objetivo era Hamas y han matado a más de 41.000 personas, la mayoría civiles. Aquí en tan solo un día, Carlos, el objetivo del ejército sobre el papel es Hezbollah, pero los muertos son civiles.
Así es. Mikel Ayestarán en Beirut, enviado especial. Seguiremos hablando con él a lo largo de estos días. Mikel, cuídate, un abrazo fuerte.
Buenos días.
Ya son las 6 y 8, son las 5 y 8 en Canarias. Vamos a ver hoy cuáles son las, ya saben ustedes, el techo de gasto, la declaración de Sánchez ante el juez, más cosas de las mascarillas y alguna que otra historia deportiva. Forman la actualidad de este 24 de septiembre, martes.
Herrera en COPE. Sí, porque a dos días de que el Congreso vote la senda de estabilidad del Gobierno, la base para redactar los presupuestos, de momento las cuentas no salen, ni siquiera después de la visita de Santos Cerdán a Puigdemont.
Hem deixat clar que si es presenta la mateixa proposta que es va votar en contra, doncs evidentment...
Junts mantén en boca de Jordi Turull que si no hay cambios volverán a votar que no. Tan difícil está la situación que ministros como Óscar Puente empiezan a deslizar ya que volver a prorrogar los presupuestos, mantener en 2025 los de 2023, no sería tan mala opción. Hablando de Óscar Puente, ojo que el ministro de Transportes tendrá que responder sobre la auditoría que encargó por el caso Coldo y tendrá que hacerlo a petición de otro ministro, exministro de Transportes, socialista, José Luis Ábalos, ahora diputado en el grupo mixto. Ábalos ha presentado 23 preguntas dirigidas a varios ministros, también al del Interior, Grande Marlaska.
Todas las preguntas serán contestadas oportunamente y solo puedo confirmar o ratificar la plena legalidad de la actuación de cualquier funcionario del Ministerio del Interior en cualquiera de las gestiones que se plantearan dentro de lo que era el COVID, en el momento del COVID y la respuesta al COVID, dentro de las medidas necesarias adoptadas antes, durante el COVID y después del COVID.
Hoy, por cierto, es noticia también José Luis Escrivá a tomar posesión oficialmente ya como gobernador del Banco de España, convirtiéndose en el primer ministro de la democracia que pasa directamente del gobierno al puesto de gobernador. Otro asunto del día es el pleno del Constitucional, que tiene previsto apartar definitivamente al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de todas las cuestiones que afectan a la ley de amnistía. La Abogacía del Estado, por cierto, se ha sumado a la Fiscalía y ha pedido al Constitucional que aparte también al magistrado José María Macías, propuesto por el Partido Popular. Y sin dejar los tribunales, el Supremo ha condenado a prisión permanente revisable a Jorge Ignacio Palma, el asesino de Marta Calvo, la joven valenciana de 25 años, cuyo cadáver no ha aparecido. La descuartizó después de mantener relaciones e introducirle sin su consentimiento grandes cantidades de cocaína por sus órganos sexuales. Así asesinó a dos mujeres más y lo intentó con otras seis. La familia de Marta respira aliviada, aunque su madre Marisol ha reconocido esta noche en 13 que ve muy difícil poder enterrar a su hija.
Estamos muy contentos porque después de muchos años luchando, al final nos han dado la razón. Es un sabor agridulce porque el cuerpo de mi hija todavía no lo tenemos y yo no creo que este asesino diga dónde está Marta. Él sabe que yo le he fastidiado su vida porque de ahí ya no va a salir y él dirá, yo te voy a fastidiar a ti y no te voy a decir dónde está Marta. Si algún día Marta aparece, será gracias a la Guardia Civil.
Y en el partidazo de COPE, Ter Stegen y Rodri, protagonistas este martes por sus lesiones de rodilla, Bruno Casar.
Sí, el portero del Barça, que ya ha sido operado con éxito de la rotura del tendón rotuliano precisamente a Barcelona, llegó ayer por la tarde. Rodri, que a priori se va a operar aquí en España de su rotura de ligamentos de la rodilla derecha. En el caso de los azulgrana, hoy se va a reunir el área deportiva para tomar una decisión sobre cómo acometer esa baja de Ter Stegen, con dos opciones sobre la mesa: fichaje de inmediato de un agente libre o esperar a enero para fichar con normalidad un portero que supla a Marc-André Ter Stegen. Lesiones acusadas en parte por el calendario que sigue sin darnos tregua. Anoche cerramos la sexta jornada con el Betis 1, Mallorca 2. Hoy damos continuación a la séptima jornada en Primera División, que cuenta ya con dos partidos jugados, adelantados la semana pasada, y que hoy a las 7 en tiempo de juego nos deja el Sevilla-Valladolid y el Valencia-Osasuna. Para las 9 de la noche cerraremos el martes con el Real Madrid-Alavés. Y al margen del fútbol, un nombre en ciclismo: Iván Romeo, que anoche se proclamó campeón del mundo de contrarreloj sub-23 en Zúrich.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe incorporará a su plantilla a 330 nuevos operadores comerciales y a otros 300 trabajadores de talleres. Todos ellos superaron las pruebas de la oferta pública de empleo correspondiente a 2024 lanzada por la compañía. Estos empleados se sumarán a las 600 nuevas plazas de maquinista, a las 71 para personal militar y a las 40 de operadores de mantenimiento provenientes de la FP Dual. Por lo que este año se unirán a Renfe en categorías operativas de la empresa cerca de 1.350 nuevas personas. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Bueno, un vistazo diario a la prensa que trae Álvaro Coutelén. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La ofensiva total de Israel sobre el Líbano centra la mayoría de las portadas. Por ejemplo, la foto principal de La Razón, donde vemos el humo procedente de las bombas en la localidad de Taibé. El País opta por una imagen de un camión cargado de personas huyendo de esas bombas en la ciudad de Sidón. Este diario destaca además que los cascos azules españoles suspenden las patrullas y reducen su actividad en la zona. Exteriores, por su parte, recomienda no viajar al Líbano y a los que viven allí que salgan lo antes posible. Mientras, el mundo cuantifica los los muertos en este ataque que califica de bombardeo letal. Son por el momento 492. Seguimos en este diario porque la foto y el titular de su portada es para Pedro Sánchez, con su ya habitual traje azul y esa declaración en Moncloa ante el juez del caso Begoña Gómez. Es mi esposa, titula, sobre esos 111 segundos de declaración de Sánchez y los que rechazó hasta dos veces responder a Peinado. Hablando de los problemas judiciales de la familia del presidente, nueva exclusiva del debate sobre su hermano David. Según este digital, vive oculto en la casa del líder del PSOE de Badajoz, mientras le dice a la jueza que le investiga que reside en Portugal. Y dos asuntos más, Carlos, de la prensa de este martes que ponemos en negrita. El salario más frecuente de España, que sufre su mayor caída, se sitúa en los 14.586 euros brutos al año. Roza ya el umbral del salario mínimo y que la plaga de lesiones dan alas a una posible huelga de jugadores en el mundo del fútbol.
¿Y cómo está eso que nosotros llamamos la letra pequeña?
Pues, por ejemplo, leemos en La Razón que la ley de dependencia cumple 18 años, su mayoría de edad, algo que debería ser motivo de celebración si no fuera por los datos que nos deja durante este periodo. Demuestran que estamos lejos, muy lejos de cumplir objetivos. Durante 2023, cerca de 40.500 personas fallecieron esperando poder acceder a los servicios y ayudas que da esta ley. Y en los seis primeros meses de este año, cada 15 minutos ha muerto alguien mientras gestionaba los trámites para poder obtener alguna de esas prestaciones. Un panorama, recuerda este diario, que se vuelve especialmente preocupante teniendo en cuenta que la población española es una de las más envejecidas de toda Europa. Es decir, que el número de personas que van a necesitar servicios de dependencia no va a parar de crecer los próximos años.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto Eduardo, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Cuál es el objeto donde hoy ponemos el foco?
Pues mira, este fin de semana leía que cada vez, bueno, que hay más conductores y coches en la carretera que nunca. Y que cada vez nos ponen menos multas, que es una buena noticia. Pero me chocó porque sé que cada vez hay menos jóvenes, sobre todo menores de 25, que se sacan el carnet de conducir. ¿Tú cuándo te sacaste a tus 18?
Sí, que era lo habitual.
Claro, la pregunta es, ¿para ti era una prioridad / ilusión sacarte el carnet de conducir?
Claro, porque era un pasaporte a una cierta libertad de movimientos. Eso sí, si conseguías que alguien te dejara un coche.
Claro, claro.
Bueno, el viejo 850 de casa, que alguna vez me lo dejaron.
Sí. Bueno, pues parece que ya no tanto. Encendemos el foco y te cuento por qué. El año pasado se sacaron el carnet 1.500 personas al día, que puede parecer mucho, pero es menos de la mitad que hace 15 años. 2008 se sacaron el carnet 1.200.000 personas y es menos de la mitad, algo más de medio millón. Es verdad que la franja de edad de los 18 a los 20 años sigue siendo el perfil mayoritario de quien se saca el carnet B, ¿no?, el del coche, pero está bajando. De hecho, entre los 18 y 25 años un 15%. ¿Pero por qué? Pues varias causas. Una es que el carnet es bastante más caro que antes. Sacarse el carnet ronda entre los 600 y los 1.000 euros y tardan más tiempo en sacártelo. Pero no solo eso, porque claro, las ciudades han cambiado mucho. La movilidad es ciertamente mejor que antes. El transporte público, el metro, el vía, el autobús, que no es nuevo, no ha nacido ahora, ¿no? Pero la bicicleta. Mira, había un dato que decía que alrededor del 40% de jóvenes de esta franja de edad o han utilizado el patinete eléctrico, lo tienen o pretenden comprárselo. Entonces, yo no quiero decir que nunca viajen en coche, pero ahora puedes encontrar billetes de avión low cost a buen precio para viajar por España o fuera, pero cerca, ¿no? Y parece que muchos ya no ven en el coche ese símbolo de lo que tú decías, de estatus, de libertad, de independencia, porque pueden moverse más fácilmente. Y vuelvo al tema de sacarse el carnet de conducir, porque por lo visto está percibido como algo más complicado ahora que antes. Tanto el teórico, porque hay más preguntas y algunas más técnicas, como el práctico, porque hay mayor enfoque en la seguridad vial. Y bueno, yo creo que está bien, porque cada vez haya menos jóvenes que se saquen el carnet significa que habrá menos coches en la carretera y menos atascos, ¿no?
¿Quién sabe? Ahora estamos hablando, fíjate, precisamente de Línea Directa.
¿Sabías que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura? Bueno, pues con Línea Directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación o sustitución de lunas a través de la app o de la web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.
¿Buscas la excelencia productiva?
Ven a conocer el sistema Todo Olivo Olivar en seto de marco amplio, el seto más rentable y sostenible del mercado.
Una innovación de Todo Olivo que utiliza un tercio de plantas del olivar superintensivo y te permite producir una mayor cantidad de aceite por hectárea con menores costes de inversión y manejo.
Llama ahora al 957-421740 y solicita ver su espectacular cosecha en nuestras fincas de investigación de secano o riego con 103 variedades.
Bueno, ¿y cuáles son las cosas que hacen ruido esta mañana, MJ Navago?
Buenos días, Herrera.
Buenos días.
¿Cómo decías tú a las seis que tenemos un nivel político que es como si te atracasen con una tapa de una lata de atún, ¿no?
Sí, recién abierta. Pues... ¿sabes que da un yuyu eso? Decir, siempre me la imagino pasándomela aquí por la yugular.
Sí.
Digo, ¿qué corte más desagradable
sí,
debe ser eso?
Sí, es verdad, porque no es un corte fino, no es un corte certero, sino que hay que empeñarse. Bueno, sí, pues sí. Esther Peña, es que vamos a por el nivel, portavoz del PSOE, no ha tenido mejor idea que referirse así a Núñez Feijóo.
Que el señor Feijóo se ha convertido en ese cuñado cenizo, tristón, con un punto de amargura que cada vez que te ve dice que la vida da asco, ¿verdad? Es de los típicos que te minan la moral. Eso es el estilo de oposición del señor Feijóo, del Partido Popular. Insultos, bulos y vinagre. Mucha vinagre.
Y esto es para pedirle el voto a los presupuestos, a la senda de gasto y estas cosas. Y esto para pedirle el voto.
Sí. Que tú te quedas aquí así después de escucharle y dices, me diseco en el aparador, por favor. Es que no puede ser. Pero es que del otro lado, Javier Ortega Smith, de Vox, se subió ayer en una furgoneta, vestido como siempre de notario, el contraste es magnífico, y se fue a la calle Génova, a la sede del PP Nacional en Madrid. Ya sabes que el alcalde Almeida ha recurrido la sentencia que anula Madrid Central, es decir, las zonas de bajas emisiones de la ciudad, y que, por cierto, ha multado a miles de vehículos por esa etiqueta ambiental. Los que no la llevaban, multados. Pues así protestaba Ortega Smith subido a su furgoneta.
¡Peperos, trileros, devolver el dinero del madrileño!
Te hago una pregunta. ¿No vive Ortega Smith en una permanente despedida de soltero?
Sí.
Es que es increíble. Bueno, ¿tú crees que me podría tirar a mí los trastos, Brad Pitt?
Pues, hombre, hay
hay gusto para todo.
Hay gusto para todo, pero... claro, ¿en qué momento hoy... Beatriz se preguntaba eso de las 4 de la mañana. ¿En qué momento te levantas? Por la mañana vas al ordenador y crees que es Brad Pitt que te está enviando frases de amor.
Pues hay mujeres, Herrera, pobrecitas mías, que creen que sí y las han timado.
5 personas han sido detenidas por estafar 325.000 euros a 2 mujeres a las que hicieron creer que estaban iniciando una relación con el actor Brad Pitt. Hay además 10 investigados. La operación se ha desarrollado en varias provincias andaluzas, así como en Barcelona y en Madrid. Los agentes han conseguido recuperar 85.000 euros del total estafado.
325.000 euros, ojo, le han sacado a 2 mujeres, una en Andalucía y otra en el País Vasco. Lo de Manu Tenorio no mejora. Sigue tratando de defenderse y de explicar lo de su casa ocupada en Sanlúcar de Barrameda y no hace caso, desgraciadamente, a las voces que le aconsejan parar.
Y no puedo ir porque no tengo la casa, tío, porque no se han ido. Y hay una señora por ahí que dice, ah, entonces tú no estás denunciando esto. Esto es importante, ¿vale?
Vale, vale.
Dice, ah, vale, entonces tú estás denunciando esto ante primero por las redes... y después, por lo juzgado, ¿no? Ah. Pues, y digo, no, escúchame, que te reviento la cabeza. Digo, escúchame, yo lo primero, como soy una persona justa, amorosa...
Manu, para ya. ¿Te acuerdas que te contaba ayer
bueno,
que...
ya sea posible que le paguen, o que le dejen
también.
Su piso.
Claro. Sí, también, pero que él mismo nos está haciendo un favor, me parece a mí, ¿eh? Pero bueno, ¿te acuerdas que te contaba ayer que desalojaron la plaza de Callao el sábado?
Sí. ¿Se están desalojando toda la plaza? ¿Se están echando a todos?
Esto 100% es algo de una peli, tío.
Ni de coña. Están entrando con el coche.
Bueno, pues la cosa colea. Esa falsa alarma se aprovechó por un montón de cuentas en redes que se dedican a expandir bulos para decir que habían sido detenidos 2 marroquíes armados. Ya sabes que no pasó nada al final, porque en realidad eran 2 personas con un trípode que entraron al parking del centro comercial. Y una de ellas nos suena.
Sucede que a veces la vida mata y el amor
Pues será Ismael Serrano, que tras grabar la presentación del libro de su pareja acudió con un trabajador de su productora a depositar ese objeto en el vehículo que habían aparcado en el establecimiento comercial, y mira tú la que montaron. Pobre Ismael. La cantante Rosalía ha adelantado lo que va a sacar próximamente.
Tú y yo perdidos entre amapolas, tus ojos relucen, son dos pistolas. Las lenguas se abrazan, ya no están solas, en la memoria más disparado.
Ha enseñado una guitarra eléctrica. Sí, es que ella canta también,
bonito,
¿verdad?
Bonito.
Bueno, ha enseñado una guitarra eléctrica y un papel con un signo omega. Así que apunta a influencias de Morente. Habrá que esperar. Un informe de Intermon Oxfam hizo ruido ayer porque el titular es demoledor, Herrera. Un 1% de la población mundial concentra más riqueza que el 95% de la humanidad.
Ellos son las caras del poder en el mundo. Son parte de los mil millonarios que controlan 7 de las 10 mayores empresas del planeta y que contrastan con los 3.000 millones de personas que viven con menos de $7 al día. Esa creciente concentración de riqueza tiene mucho que ver, avisan desde Intermon Oxfam, con que mercados básicos como el agrícola, el farmacéutico o el tecnológico estén en manos de unas pocas empresas que tratan de perpetuar su dominio.
Oye, y se te han adelantado, tengo que darte la noticia, en casa de Bisbal, ¿ya es Navidad?
Mira cómo se enciende la ciudad.
¿Ah, sí?
No me digas que no es algo especial.
¿24 de septiembre?
Sí. ¿Por qué? Porque es lo próximo que va a sacar. Es un villancico, la próxima canción que va a sacar David Bisbal. Y ya le hemos visto en redes colocar el árbol. Hombre, igual tiene que ver con el hecho de que su mujer es venezolana y que ya sabes que Maduro ha dicho que a partir del 1 de octubre este año ya es Navidad en su país. Pero te digo, date prisa, porque se te están adelantando. ¿Cuándo empiezas tú este año?
Yo iba a empezar en noviembre, finales, como siempre, pero no va a ser Maduro más que yo.
No.
Con lo cual,
yo creo que
seguramente en octubre habrá algo.
Empieza ya.
Ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 7.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Comprar un coche seminuevo y elegir dónde es cuestión de sentimiento. En Yamóvil, desde 1970, nuestra máxima fue vender los mejores coches seminuevos y al mejor precio. La prueba está en nuestros concesionarios. Yamóvil, toda una vida para ser los mejores.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. creer en lo extraordinario.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
¿Y la chica esta? No sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo, y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Este domingo, Madrid se viste de derbi.
¡Vibra el Metropolitano!
Atleti Real Madrid, frente a frente. No te pierdas ni un segundo en Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Insparia, líder en salud capilar de Europa con tecnología de vanguardia y el mejor equipo médico, te ofrece el derbi madrileño. Entra en insparia.es.
COPE Madrid.